En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Muy buenas noches a todos. ¿Qué tal? ¿Cómo habéis pasado la semana? Nosotros con muchas ganas de encontrarnos con todos vosotros aquí en Onda Cero y compartir un par de horas de radio, un par de horas de buenos momentos, de momentos interesantes, de cosas que han sucedido aquí en Onda Cero y que vamos a repasar ahora mismo, como por ejemplo lo que sucedía en Más de Uno hace unos días, que nos visitaba Víctor Amela, como siempre, para presentarnos a los inspiradores. En este caso vamos a hablar de un neurólogo, psiquiatra y psicoanalista francés.
Hoy tengo el nombre de Boris en la boca todo el tiempo. Es un maestro de vida. Nos ayudará a convertir los traumas en felicidad. Ya sé que parece imposible, pero no. Él nos enseña que es posible. Él es un francés, tiene hoy 79 años, neurólogo, psiquiatra, psicoanalista. Nació en Burdeos, hijo de un humilde ebanista en el seno de una familia judía. Y cuando tenía 5 añitos, vivió el horror de la ocupación nazi de Francia, vivió el horror de ver a sus padres detenidos, de cómo a él, afortunadamente, sus padres tuvieron tiempo de esconderle en casa de una señora del pueblo y le estuvieron escondiendo durante todo el tiempo en que los nazis ocupaban la ciudad para evitar que fuera también deportado a un campo de exterminio como sus padres. Cuando la guerra pasó, él tenía 6 añitos y estaba huérfano. Sus padres, bueno, morirían en los campos de exterminio nazis. Y una tía suya le recogió y le crió en París. Este trauma terrible de la vida de una persona a tan tierna edad es el que acabaría llevando a Boris Cyrulnik a estudiar neuropsiquiatría, le llaman la ciencia del alma, y a especializarse en el tratamiento de niños traumatizados. Y así fue como él acuñó un término que seguro has oído mil veces y has utilizado, es el término de resiliencia. Uh-huh. Lo acuña
Cyrulnik. Es el padre del término.
Efectivamente. Tomándolo de la aeronáutica, se aplica a los materiales aeronáuticos que resisten golpes y erosiones y condiciones tan extremas para seguir adelante. Pues ese término de la aeronáutica él lo aplica al alma humana. Y nos dice que también nosotros podemos ser resilientes. Nuestra psique puede sobrevivir a todo, a traumas biográficos, a reveses afectivos, a heridas emocionales, a rupturas anímicas, a contrariedades vitales de tu niñez, de tu juventud, que hasta ahora nos habían explicado antes de Cyrulnik que eso te condena a sufrir toda tu vida, que te marca y que incluso llegas a repetir el horror que te han infligido a ti. Boris Cyrulnik dice, no, se puede superar todo eso. No hay biografía humana que no tenga heridas. Es verdad, todos las tenemos, todos. Pero hay una buenísima, buenísima noticia. Puedes reponerte de cualquier trauma. Puedes, y pese a todo, ser feliz. Ese es el mensaje. Él da un ejemplo, una imagen, ¿no? Un torrente que te arrastra. En algún momento algún torrente nos va a arrastrar. Y pueden pasar dos cosas, que te lleve para adelante o que nades y salgas. Y el material, nos enseña Boris Cyrulnik, para ser resiliente, para nadar y salir, es el cariño. Él explica que a más cariño sincero que tú hayas recibido en tu niñez, más capacidades natatorias, resilientes vas a tener para flotar y sobrevivir. Enseña Boris Cyrulnik que nada aporta más que tener un padre y una madre asociados y diferenciados, ¿eh? Cada uno tiene su papel. Yo creo que he entendido la idea de Cyrulnik, y es que tú puedes llegar, Juanra, a embellecer una herida vieja hasta convertirla en una medalla, en un galardón en tu vida, ¿no? Los títulos de sus libros hablan, ¿no? Los patitos feos, El amor que nos cura, La maravilla del dolor, Sálvate, la vida te espera. Y él nos dice, por ejemplo, sobre la felicidad, que ahora la ciencia, la medicina, nos dice que la solución consistiría en tomarse pastillas, ¿no? Él dice, no, es una solución falsa, tómate este fármaco, esta droga para ser feliz. No, hoy sabemos que la felicidad, dice Cyrulnik, es un tricotar continuo, el placer de vivir cotidiano, un trabajo de todos los días, la artesanía de la felicidad cotidiana se tricota cada día. Me gustaría oír su voz y luego recoger algunas frases inspiradoras.
Vamos a escucharla.
La memoria sana es una memoria evolutiva.
La memoria sana es una memoria evolutiva. Cambia según la edad y según las vivencias. Esto explicaría las sorprendentes diferencias entre hermanos y hermanas que describen a sus padres, pero que describen padres totalmente distintos.
y que no raconte pas les mêmes paroles.
Él nos habla mucho de la memoria, de hasta qué punto podemos construir, esculpir nuestra memoria para que nos sea favorable, para que en vez de machacarnos, nos ayude. Nuestra memoria es nuestra enemiga, puede serlo, o nuestra mejor aliada, ¿no? Él dice, la vida es una locura, por eso merece la pena. Él nos dice, solo el amor cura las heridas de la infancia. Y yo sé quién soy porque sé de lo que soy capaz ante la adversidad. Sabemos, nos dice Cirulni, que la creatividad es una hija del sufrimiento. Por eso la poesía, la literatura, el arte es una tabla de salvación ante las heridas de la niñez. Por eso tantos artistas vienen de heridas pasadas, de heridas de la niñez, y las superan con el arte, con la creatividad, con la poesía. Él nos dice, cuando lo real es insoportable, la poesía es una tabla de supervivencia. Y saber verbalizar lo que te ha pasado es la mejor herramienta de gestión emocional. Por eso, y esto me emociona y me gusta, me llega muy profundamente, Boris Cyrulnik dice, un lápiz y un papel nos defienden de nuestras heridas mejor que el activismo, la venganza, el aislamiento o la represión. Escribir sobre lo que llevamos dentro nos sana. Escribid, escribid, escribid. Y escribid con sentido del humor, dice Boris Cyrulnik. Tu risa es tu arma. Tú eres más fuerte que tu desesperación.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Tu risa es más fuerte que tu desesperación. Qué gran frase, ¿verdad? Grandes frases también son las que nos trae Javier Cancho a la brújula, a su sección que se llama Punta Norte, y en esta ocasión las grandes frases las firma Groucho Marx.
¿Les apetece una noche en la ópera? ¿Qué les parece esa posibilidad? ¿Cómo ven lo de venirse con nosotros a una función donde se da el do de pecho desde la boca del estómago? ¿No? ¿No lo ven claro? ¿Acaso prefieren irse de crucero? Tengan en cuenta que estar en un barco es como estar en la cárcel, pero con la posibilidad de ahogarse, y nunca podrían encontrarse con Urdangarín. Y luego los camarotes son muy pequeños. Es más fácil meter el camarote dentro de la maleta que la maleta dentro del camarote. Aunque es verdad que podemos llamar al servicio de habitaciones y pedir que nos pongan una habitación más grande. La escena del camarote de los hermanos Marx pertenece a la película Una noche en la ópera. La secuencia transcurre mientras van entrando y entrando personas al camarote, hasta 12, más los tres protagonistas. Esa escena forma parte de nuestra infancia. Es uno de esos instantes salidos del celuloide a los que, bueno, encontramos paralelismos en nuestras vidas. ¿Quién no ha dicho alguna vez en espacios pequeños, demasiado concurridos, quién no ha dicho, esto parece el camarote de los hermanos Marx? Aquel camarote en el que una esteticista le hacía las uñas a Groucho en mitad del desatino.
¿Quiere usted las uñas largas o cortas?
Déjeme las cortas, porque aquí ya va faltando sitio.
No es cierto que en la lápida de Groucho Marx ponga, discúlpenme si no me levanto.
No es cierto. Es una de estas falsedades que han acabado adquiriendo una entidad que se toma como real, siendo una falacia. Luego lo vamos a enseñar en Twitter. El mensaje en la lápida de Groucho no puede ser más lacónico, más conciso. Pone su nombre, su fecha de nacimiento y su fecha de defunción. Y en medio una estrella de David porque él era de origen judío. Lo de discúlpenme si no me levanto, él lo menciona en una entrevista cuando le preguntan por la muerte. También dijo que cuando se muriera quería que le incinerasen y que el 10% de sus cenizas fueran vertidas sobre su empresario. Aunque luego añadía que tenía la intención de vivir para siempre o morir en el intento. De la vida y de la muerte, resulta que habló Groucho con Bill Cosby. Lo hizo 4 años antes de morirse, cuando tenía ya 73 y estaba de vuelta de todo. Todo el mundo tenía mucho respeto a Bill Cosby en aquel momento, todo el mundo menos Groucho, porque Groucho no le tenía respeto a casi nadie.
Do you believe in life after death? I have serious doubts about the life before death.
Le pregunta Bill Cosby, ¿cree usted en la vida después de la muerte? A lo que Groucho responde, he tenido serias dudas sobre la vida antes de la muerte. Y remata la entrevista añadiendo, yo creo en la muerte durante la vida. Yo y todo el mundo que esté viendo este programa, el programa de Bill Cosby. ¿Qué le pide a la vida?, le preguntó Bill Scholby a Groucho, y Groucho respondió: que se acabe cuanto antes esta entrevista.
Este año que estamos viviendo, el 2017, se van a cumplir 40 años ya de la muerte de Groucho Marx.
Groucho tuvo la locuacidad de morirse en la misma semana que se murió Elvis Presley. Groucho se fue de este mundo unas horas después de la última espantada del rey del rock, de modo que el fallecimiento del cómico, bueno, quedó como eclipsado por la muerte del músico. Lo que sucedió fue que, del mismo modo que se dijo que en la lápida de Groucho ponía "disculpen si no me levanto", también se dijo que Elvis no se había muerto. Se dijo, se dice y se dirá que Elvis está vivo.
Elvis está vivo, me lo dijo un amigo cuando el sol empezaba a caer. Está en el cuarto forrado de leopardo dorado, se queda viendo su propio funeral.
Pero, ojo, ¿y si el que estuviera vivo fue el que se murió unas horas después de que se hubiera muerto Elvis? ¿Y si el que estuviera vivo fuese Groucho Marx?
Javier Cancho, nunca pensé que iba a decir esto, menos de ti, pero estás como una auténtica cabra.
Está usted insultando a las cabras.
Groucho está algo disgustado porque sabe que voy a tratar algunos asuntillos.
¿Y pensar que la primera vez que lo vi parecía un ser humano?
Os lo he dicho, está disgustado porque esta noche aquí vamos a reparar en el hecho de que Groucho Marx era muy machista. Caballeros, voy a recordar algunas frases del gran Groucho para caballeros que se planteen que ya están aquí los pesaditos del machismo. Disculpen si les llamo caballeros, pero es que no les conozco muy bien. Las mujeres fueron el objeto favorito de las mofas de Groucho. Dijo, por ejemplo: conozco a centenares de maridos que serían felices de volver al hogar si no hubiera una esposa esperándoles. Quiten a las esposas del matrimonio y no habrá ningún divorcio. Cualquiera que diga que puede ver a través de las mujeres se está perdiendo un montón de cosas. Detrás de cada gran hombre hay una gran mujer. Detrás de ella está su esposa. Es usted la mujer más bella que he visto en mi vida, lo cual no dice mucho en su favor. Las mujeres son muy útiles, sobre todo por la noche. Una cita a ciegas puede convertirse en un cerdo con sombrero y un bolso de mujer. Brindemos por nuestras novias y nuestras esposas, que no se encuentren nunca. Siempre me casó un juez. Debí haber exigido un jurado.
Se casó tres veces, y las tres Groucho terminó distrayéndose del respeto y del compromiso.
Groucho fue un machista en un tiempo todavía más machista que el que estamos viviendo. Y el contexto influye. El contexto nos educa. Por tanto, podemos analizar con algo de indulgencia la única parte poco lustrosa de un genio. De un genio con una agilidad mental única en el mundo. Y con una verbalización de su fascinación por el sexo muy vanguardista para su época, señor Groucho.
Lo sabía, ya lo sabía. Ay, lo veremos otro día, ¿eh?
Me contaba Groucho, antes de disgustarse conmigo, me contaba que la otra noche Humphrey Bogart vino a casa y acabó completamente borracho. Algo, por otra parte, bastante normal en él, me contaba. Cuando va cocido es un pelmazo. Pero la verdad es que no mejora cuando está sobrio. Esto me lo contaba de Bogart. De Marilyn Monroe me contaba que a ella le decía: no piense mal de mí, señorita, mi interés por usted es puramente sexual. Y ella le respondía: pero si está usted casado, señor Marx. El matrimonio, añadía Groucho entonces, es una gran institución. Por supuesto lo es, si es que te gusta vivir en una institución. A Groucho le iba mucho la carne en general. Solía decir: yo soy vegetariano, pero como animales que sí lo son.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Momento de irnos a Te doy mi palabra, o la sección que tiene Antonio Martínez Ron, una sección de ciencia. Nos va a hablar de la falta de inversión que ha obligado a miles de científicos a buscar trabajo fuera de España. Y además nos va a desmontar el fraude de la mujer más inteligente de España.
Se han ido de España en toda esta crisis... en estos últimos 8 años, 1 millón de personas.
Sí, hemos perdido población, que es un hecho bastante insólito en los tiempos que corren, ¿no? Cuando estábamos aumentando constantemente. Y la mayoría de la gente, buena parte de estos que se han ido, han sido científicos. Científicos que han tenido que salir fuera a investigar y que se ven con el problema de que no pueden regresar porque el sistema científico español está desmantelado prácticamente. Esta semana la polémica más interesante, la más importante, ha surgido a raíz de un artículo de una investigadora española, una astrónoma que se llama Amaya Moro Martín, que vive en Estados Unidos desde hace muchos años, investiga allí, que ha escrito una carta en la revista, un artículo en la revista Nature, en el que se quejaba de una investigación que publicaba el gobierno español en la que presumía de utilizar las asociaciones de científicos extranjeros que se han creado pues por esta diáspora masiva que ha habido de investigadores, los utilizaba como parte de una especie de red diplomática. Y ella esto lo consideraba un insulto. De hecho, el artículo se titulaba ¿Cómo se atreven a llamarnos diplomáticos? Porque yo esta semana lo que hice fue hablar con estas asociaciones, con científicos que están fuera desde hace muchos años, y había un malestar evidente a partir de este estudio que se había hecho con buena voluntad, no era un estudio hecho pues para hacer ningún mal, simplemente pues para utilizar los recursos que ya hay. Su intención, la de la FECIT en este caso, es la de utilizar a estas asociaciones para crear en las embajadas un puesto que es un científico que ayuda a estos investigadores a temas como papeleos, gestión de recursos, etcétera, ¿no? Es una cosa que es positiva en principio, pero claro, lo que les pasa a estos investigadores es que les parece que se empieza la casa por el tejado, es decir, se están dedicando recursos a vender esta idea de una diplomacia científica cuando en realidad no se está solucionando el problema de fondo, que es que estos científicos no tienen manera de retornar a nuestro país, que es lo que hace el resto de países. Es decir, nosotros invertimos un dinero en formación de personas, tenemos científicos brillantísimos y los que se aprovechan de esos recursos al final son países terceros, y nosotros terminaremos siendo siempre pues un país de segunda división.
Vamos con lo de la mujer. Cuéntame esto del fraude de la mujer más inteligente de España.
Pues mira, es otro ejemplo de cómo están fallando los filtros en los medios de comunicación y también en la publicidad. Hemos hablado aquí de casos como el caso Nadia, de
últimamente Paco Sanz.
Eso es. Y bueno, pues también pasa en publicidad. Hace unos años, mi compañera Laura Albor y yo, cuando estábamos en lainformación.com, descubrimos una historia de una mujer que iba por los platós y por televisiones diciendo que era la mujer más inteligente de España. A nosotros nos puso sobre alerta una noticia de la agencia EFE en la que decía que era capaz de curar el autismo, y esto ya nos hizo empezar a sospechar. Sí. Cuando fuimos a entrevistarla en persona, conseguimos que ella misma confesara, después de investigar un montón sobre su currículum verdadero y demás, que estaba exagerando todas estas cosas, que ni siquiera tenía capacidad acreditada como superdotada, que no había hecho ningún tipo de examen, y que además ella decía ser la más lista del mundo por el simple hecho de que había desmontado la teoría de la relatividad de Einstein, con lo cual imaginaos ya el tipo de personaje. Bueno, pues esta semana me encontraba con un anuncio online de los supermercados Carrefour que sonaba como vais a oír.
Y la persona más inteligente de España.
Servidora.
Presentan... Lógica aplastante.
Bueno, esta campaña en la que se anunciaba una tarjeta de estos supermercados, lo que volvía a suceder es que Marta Eugenia Rodríguez de la Torre se anunciaba como la mujer más inteligente de España, algo que ya había hecho para una embotelladora de agua, para una agencia, para una marca de agua en el pasado, y que a mí, en persona, me reconoció que era mentira, pero de esto hace 5 años. Nadie de la agencia de publicidad que hizo esta campaña se molestó ni siquiera en buscar en Google, y quiero que escuchéis un momento que es muy revelador de la entrevista que le hicimos en su día, en la que justamente le preguntamos si ella es la mujer más inteligente de España. Escuchad.
¿Tú eres la mujer, más inteligente de España?
Pues por supuesto que no.
En el anuncio pareces como tal, ¿no? En el de Aquabona.
En el anuncio parezco como tal, pero si ellos quieren considerarme, esto es como cuando le preguntaban a Santa Teresa, ¿tú eres guapa? Dice, guapa no lo sé, pero fea tampoco. Es decir...
Pero a ver, hay un montón de cosas sobre tu biografía que hay una confusión tremenda. Yo me gustaría que tú fueras la que nos dijera la verdad.
Claro.
Por un lado, ¿tú tienes 16 carreras?
No.
Ah, vale.
Jamás. Nunca carreras? En la vida. Las que te le he pasado están en...
¿Tienes derecho?
Más o menos con esto os hacéis una idea de que el personaje en realidad... Pues es uno de estas personas que cuela un mensaje en los medios de comunicación, suena muy bien, da un gran titular, nadie se molesta en contrastarlo y vive de eso. Así que todos muy atentos, por favor.
Antonio, inteligente no, pero lista debe ser un rato.
Lista tela marinera, ya
sí,
lo es.
Sí. Bueno, y un fraude. En fin, ¡hombre! Y sobre todo nosotros, en fin, tendremos también que hacer autocrítica.
Goes by
And I've been holding everything inside, but now I've got nothing left to hide. Well, I'm with you, oh you, but I can't see how strong a man I'm gonna have to be to do for you. It comes so naturally, some of the way you move. And all I want is a chance to prove, show all I can do. I believe in starting over, I can see that your heart is true. I believe in good things coming back to you. You're the light that lifts me higher, so bright to guide me through. I believe in you. Like all the love you get, you don't deserve it. Sometimes I feel my faith is just a burden on you. I believe in starting over, I can see your heart is true. I believe in love, you give me reason to. You're the light that lifts me higher, so high up in the sky. I think we're gonna fly. I can see that your heart is true. I believe in love, you give me reason to. You're the light that lifts me higher, so bright you got me through. I believe in you. I believe in you.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Hace unos días, Carlos Alsina nos contaba la historia de Scott Kelly, el primer astronauta en estar 340 días en la Estación Espacial Internacional. Un año después de su regreso a la Tierra, Scott empieza a hablar de su viaje y además posee un hermano gemelo con el que se están comparando los efectos que tiene haber viajado al espacio, como el envejecimiento o la estatura.
Mira, esta de hoy es la historia de un hombre que regresa a casa después de un largo viaje, pero muy largo. En duración más que en distancia, ha estado a 400 metros del lugar donde reside y lo primero que hace al poner un pie en su domicilio es tirarse vestido a la piscina que tiene en el jardín. A quien le pregunte a qué país viajó, le responderá que a ninguno. A quien se interese por saber cómo son los habitantes de ese lugar, les dirá que ese lugar no tiene en realidad habitantes. A quien quiera saber si ha sido un viaje de trabajo o de placer, le contestará que tuvo un poco de ambas cosas. Porque el trabajo de este hombre es hacer posible viajes como este. Solo algunas veces viaja él mismo. Y cuando viaja, pues sí tiene una parte de placer, el placer de ver cumplido un sueño. Tiene un inconveniente, que es el de no poder regresar, no poder interrumpir el viaje cuando él lo desee. Mira, la noche que su avión tomó tierra en Houston, supo exactamente lo que haría porque llevaba semanas pensando en ello. Llegó a casa, entró por la puerta principal, salió por la puerta trasera y se tiró vestido a la piscina. Esto es lo primero que ha aprendido. En el viaje de 340 días que ha realizado, ha aprendido que no hay nada más increíble para el ser humano que el agua. Y que solo cuando has estado en un lugar donde no es posible tenerla, comprendes lo asombrosa que es y lo que llegas a extrañarla cuando has crecido dándola por supuesta. Este hombre se llama Scott Kelly, regresó a casa hace hoy un año y un año antes, marzo de 2015, había viajado a la Estación Espacial Internacional para permanecer allí arriba más tiempo de lo que ningún otro astronauta había estado hasta ahora. Orbitó 5.400 veces la Tierra. salió de la estación espacial 3 veces para hacer lo que llaman la caminata espacial. La peculiaridad de este astronauta es que tiene un hermano que también lo es. Un hermano gemelo. Poder enviar un año entero a uno de los gemelos al espacio, mientras el otro permanece en la Tierra, y luego poder compararlos, habría entusiasmado a un físico llamado Albert Einstein, que teorizó al respecto de los gemelos y de la paradoja de quién habría de envejecer más en un año, justo un siglo antes de que Scott Kelly fuera enviado a la estación espacial. Apenas acaban de empezar a publicarse ahora los resultados de los primeros estudios que ha hecho la NASA comparando a los dos gemelos. Mira, lo más intrigante es que Scott rejuveneció en el espacio, que los telómeros de sus cromosomas se alargaron, que es justo lo contrario de lo que los científicos pensaban que iba a ocurrir. Pero al regresar a la Tierra, menguaron otra vez hasta igualarse con los de su hermano. También ganó altura el tiempo que estuvo allá arriba. Hasta 5 centímetros más alto llegó a ser, aunque en este año que lleva en la Tierra ha vuelto a la estatura que tenía. Tiene peor vista que cuando se fue. Tuvo que hacer mucho ejercicio físico en la estación para impedir que sus huesos se debilitaran. La investigación de la NASA va a seguir ofreciendo datos y conclusiones en los próximos meses o incluso en los próximos años. Pero Scott Kelly ha querido contar ahora algo un poco distinto. Las cosas que él ha aprendido al pasar un año fuera de la Tierra y viéndonos desde allá arriba todos los días. He aprendido, dice, que no hay nada tan fascinante como el agua. He aprendido lo bien que huele la hierba, lo agradable que es sentir el viento, el milagro que representa la lluvia. He aprendido a mantener la calma en las situaciones más angustiosas, a compartimentar mi cabeza, centrándome solo en las cosas que puedo controlar yo, ignorando aquellas que no están en mi mano. He aprendido que el ruso tiene muchas más palabras para maldecir que el inglés, pero también muchas más para hablar de la amistad, porque ha compartido este tiempo con un cosmonauta ruso. He aprendido que el caldo de pollo es mucho mejor para reponer fluidos que las pastillas de sal y de agua. He aprendido que la mayoría de los problemas no requieren, es verdad, de un ingeniero aeroespacial para ser resueltos. Pero para aquellos que sí lo requieren, es muy importante tener un ingeniero aeroespacial a mano al que pedirle consejo. Dice, he aprendido que estar un año en el espacio te genera muchas contradicciones. Tensa la relación que tienes con las personas a las que amas. Y a la vez, las dota de una fuerza desconocida. He aprendido que subirme a un cohete que puede matarme es afrontar la mortalidad y a la vez vivir una formidable aventura que me hace sentir más vivo de lo que nunca antes me había sentido. He aprendido que seguir las noticias de la Tierra desde el espacio hace que parezca una espiral de caos y de conflictos todo lo que nos pasa aquí abajo, y que comprobar el deterioro ambiental causado por el hombre puede romperte el corazón, porque el planeta es la cosa más hermosa que he visto nunca. He aprendido, termina, lo importante que es sentarse a comer con otras personas, porque estando en el espacio, un día vi en televisión a un grupo de gente que se sentaba a comer y noté que de repente eso me producía un anhelo inesperado. De pronto deseé más que ninguna otra cosa estar sentado a la mesa con mi familia, rodeados de gravedad, sentados cómodamente en nuestras sillas gracias a la gravedad, disfrutando de la comida recién hecha que descansa sobre la mesa porque hay gravedad. Dice, mi novia compré una mesa de comedor 2 días antes de que terminara la misión para que pudiéramos estrenarla al regresar. Y eso es lo que hicimos. Ella, mi hermano, su esposa, mis 2 hijas y mi padre. Me senté en la cabecera de esa mesa nueva y me dije, wow, si puedo verlos a todos sin tener que girar la cabeza, esto es el paraíso. El libro de Scott Kelly, que se llama Endurance, Resistencia o Aguante, saldrá a la venta el próximo otoño.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Como siempre, interesantísimo lo que nos cuenta Carlos Alsina en Más de Uno, lo que se dejó Alsina en el tintero. Ahora nos vamos a ir a No Sonoras a escuchar una entrevista. José Luis Salas estuvo charlando un rato con Pachi Aldeguer, que es un actor de doblaje que nos presentaba su libro Anecdotakes.
Pachi Aldeguer, buenas noches.
Hola, buenas noches, buenas madrugadas, Salas.
Chicas, aquí tenéis al Pachi.
Por fin, porque había muchas ganas de charlar contigo un ratito.
Sí, hola, sí. Gema, hola, Lorena, encantado.
Igualmente, Pachi.
Igual.
Bueno, Pachi es actor de doblaje, su voz, incluso telefónicamente hablando, ¿verdad que os suena? Pachi, dile algo al pueblo, dile algo al pueblo.
Hola, tabernícolas, venga a despertarse.
Así da gusto, bueno, ¿eh?
Así da gusto, sin duda alguna. Pachi, además de... Yo no sé dónde saca el tiempo, porque ahora mismo estás camino de Madrid para llegar a tiempo, descansar un poquito y meterte en un estudio a grabar.
Directamente. Llego desayunito y a grabar.
Directamente.
Sí, sí, sí.
Y digo yo que ¿de dónde saca el tiempo? Porque has publicado recientemente un libro, Anecdotaques.
Exacto.
Anecdotaques, que va más allá de un simple libro de anécdotas de los actores de doblaje en España. Va más allá porque yo me atrevería a decir que es una historia del doblaje, de una historia del doblaje en nuestro país. Y aclaras muchas cuestiones que estaban un tanto confundidas, tal vez.
Pues sí, sobre todo, bueno, cuestiones referentes a reivindicar un poquito nuestra profesión como opción, ya que últimamente pues nos estábamos encontrando que precisamente compañeros de imagen y de la propia industria pues estaban argumentando que había que abolir el doblaje por decreto, que la gente en España no sabe hablar inglés por culpa del doblaje, que el doblaje era un invento franquista, y bueno, pues nos remitimos a la historia y planteamos unos argumentos en el libro diciendo que el doblaje hoy es una opción y para gente le resulta cómodo, hay gente que le gusta, y a la gente que no le gusta, pues oye, que en tu vida algo que no te gusta pudieses anularlo dándole a un botoncito de un mando, pues te imaginas que sería fantástico. Pues con el doblaje ocurre lo mismo, no te gusta, cambias con un botoncito del mando y ya está.
Sí, porque eso antes, hace unos años, hace ya más años, era impensable, ¿no? Pero hoy día ya, da igual. Ah, no me gusta, quiero oír la versión original, aunque sea en hebreo, aunque sea en arameo, aunque sea en chino, y te tiras de cabeza a ella, ¿no?
Claro, y después tienes que tener en cuenta, hay un documental por ahí, Being George Clooney, siendo George Clooney, sobre el doblaje, y los propios clientes y de las majors te argumentan que el doblaje les supone a ellos un tercio de la taquilla, con lo cual, pues bueno, cooperamos también a que esos grandes de la industria del cine puedan seguir haciendo películas, que es lo interesante.
Por cierto, la versión original, ¿tú eres también de ella o...?
Sí. Yo soy bastante de versión original. Combino lógicamente, claro, también para ver los trabajos de lo que hacemos los compañeros, ya que ahora trabajamos además solos en el atril. Antes estábamos todos juntos y sí, ahora trabajas solo y puede ser que durante meses no veas a alguien y has estado trabajando durante esos meses con esa persona, pero en días distintos y en banda aparte. Pero sí, intento combinar las dos, que me gustan las dos, vamos.
Mucho contenido, bueno, parte del contenido de este libro, lo comentas al inicio, ha salido de un programa de radio que hacías en la única FM de nuestro querido Jesús Olmedo en Talavera de la Reina.
Exacto, en la única FM en Talavera.
Y desde luego por ahí pasaron todos y has consultado con todo el gremio, que ha cambiado mucho el gremio de cuando tú empezaste a lo que es ahora, ¿no?
Pues sí, han sido los daños colaterales de trabajar en banda, que bueno, nos hemos tenido que acoplar a un ritmo de trabajo distinto, pero antes, pues bueno, pues teníamos la facilidad de los que empezábamos estar en la sala junto a grandes maestros y maestras y estar tanto de oyentes como aprendiendo a pie de trinchera, pisando área pequeña ahí en el atril. Y ahora una persona que empieza es muy complicado, ya no que entre en sala como oyente, sino que entre en el estudio. Porque ahora sabes, salas que con la confidencialidad, sobre todo en temas de series de televisión,
sí.
Es muy complicado entrar, porque bueno, lo llevan como muy en secreto. Y entonces, pues bueno, intentamos de todas formas paliar esa falta de información desde la Escuela de Doblaje en Madrid, donde a los alumnos pues les damos esa información que no pueden acceder en la sala, en el estudio, pues dársela en la escuela.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Siempre es un placer escuchar a gente como Pachi, ¿verdad? Ahora vamos a cambiar de asunto totalmente, nos vamos a ir a Julia en la Onda y vamos a conocer la historia, más que historia, el susto que se llevaron tres miembros del equipo de producción de un cortometraje que se perdieron en la Sierra de Jubierre, en pleno corazón de los Monegros. Habían ido allí con la intención de buscar localizaciones y Raquel, la productora ejecutiva del proyecto, nos contaba el mal trago que pasaron.
Tenemos la prueba, se perdieron, sí, sí, en una zona desértica, no en una gran montaña, en la que siempre pensamos que es mucho más fácil desorientarse.
Hombre, en un bosque...
Bueno, pues también, sí. Pasó en la noche del jueves al viernes. Un equipo de la productora Cineacción, formado por 3 personas, se fueron a Los Monegros, a la Sierra de Jubierre, en Huesca, en busca de escenarios, porque están rodando un corto, estaban buscando localizaciones. Bueno, casi casi el corto les salió sin buscarlo, porque mientras iban en plena ruta, se iban grabando, y al final la cosa se puso muy seria. Esto es parte de la aventura que se grabaron ya en plena noche, con mucho frío en Los Monegros.
Estoy grabando.
Vale, aunque parezca increíble, Patri, por favor, no se nos ve mucho, pero no. Bueno, aquí yo soy Raquel, ella es Patri, Juanma es el que graba. Buscando la localización en Los Monegros nos hemos perdido. Estamos de noche perdidos en el desierto, no tenemos batería en los móviles y hemos llamado a la policía para que nos venga a buscar. O sea, esto es verdad, ¿vale? Entonces, yo ahora me río, pero me estoy acojonando un poco bastante.
Bueno, este era el momento en el que decía, sí, nos reímos, pero por no llorar.
Hombre, tú verás.
No conocían la zona, no sabían dónde estaban, sin linterna, sin batería en el móvil, no podían facilitar su posición vía GPS.
Raquel Choi, buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Raquel es la productora ejecutiva de la escuela y productora de Cine en Acción, ¿no? A ver, Raquel, ¿qué os pasó, criatura? No conocíais la zona, llegasteis a pensar que ibais a estar allí toda la noche al raso.
A ver, es que somos muy valientes, ¿no?
Ya.
Entonces, sí, íbamos los tres, porque bueno, voy a rodar un... Bueno, mañana empieza a rodar el corto X, y íbamos los tres buscando una localización, que estaba yo, que soy la directora, mi socio en la escuela y productora, que es Juan Manuel, y la directora de producción, que es Patricia. Entonces, bueno, ya primero llegamos a Los Monegros y nos quedamos sin gasolina. Porque tú crees que dices, vale, es un desierto, pero estará todo cerca de la carretera y realmente tienes que...
Lo vas a empeorar, ¿eh? Iba, sí, yo a reprocharte que salierais sin suficiente batería y sin abrigo, pero ya sin gasolina, Raquel.
Que eso ya empezó, ya sabía que algo iba a pasar.
Hombre.
No, porque tú ves la montaña y dices, estará cerca, pero luego caminando es que son como media hora, no está cerca realmente. Entonces, mientras yo fui por gasolina, ellos se metieron en un sitio, Juanma y Patricia, a buscar una localización. Esto aún era de día. Vinieron, fuimos a buscar más sitios y ya cuando atardecía, dijeron, va, Raquel, te enseñamos la primera, que creo que es la que más te va a gustar. Yo ya veía salir del coche, yo me dejé el móvil en el coche, inconsciencia total. Dije, ay, que a lo mejor se nos hace de noche, porque ya estaba atardeciendo. Pero no sé, inconsciencia, que no sé, aquello que dices, va, a mí no me va a pasar. Y nada, nos adentramos, claro, eso era como 20 minutos caminando desde la carretera y había... no era un camino recto, era como un sendero y había como pendientes. Y, claro, llegamos allí, vemos el sitio, todo muy bien, genial.
¿Y ahora qué?
Ya vemos que se nos hace de noche y aquello que no sabíamos encontrar el camino de vuelta. No sabíamos el sendero por el que habíamos venido. Pero ahora nos dio tiempo a grabarlo todo, o sea, hicimos un plano de translocalización, eso sí. Y claro, no sabíamos el camino. Claro, decimos, bueno, los móviles pueden ser linternas. Y vamos buscando, pero es que a uno le quedaba 7% y a la otra el 6% de batería. Entonces, claro, teníamos un amigo en el coche, en la carretera, que el último, nada, la última batería que teníamos, porque fuimos con linternas y no encontrábamos el camino. Ya era de noche, eso sí, se hizo de noche. O sea, esto de la tarde, mira que sabemos que en el cine el atardecer es media hora, tener cuidado, pero nada, inconciencia.
Ya. Bueno, es que, no es que yo, en fin, te íbamos a reñir, Raquel, pero si tú sola ya lo dices todo,
ya
si
está.
Es que eres consciente, tú y todo el equipo, pues nada.
Era el guión de típica película de terror, ¿eh? O sea, lo teníais todo.
Miedo. Pero no, aparte que el corto también, yo pensaba que la Guardia Civil nos iba a echar bronca. Fueron muy simpáticos y muy majos.
¿Y no has hecho bronca a la Guardia Civil?
No, fueron muy majos, de
pues
verdad.
Sí,
yo pensaba que nos iban a...
Anda, que si fuera yo, me sacan de la cama para buscar a 3 locos que se han quedado colgados en Los Monegros. Cuando os pillo, mucho. Vamos, os enteráis, ¿eh?
Es que éramos muy, 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 muy tontos. O sea, me sentí muy tonta, claro. La última llamada de batería era para llamar a Juanjo, al chico que nos esperaba en el coche, del rollo. Llama a la poli y da nuestra ubicación. Y ya se mueren los móviles y ahí, 3 horas esperando, cada vez hacía más frío, Juanma en camisa... bueno, yo ya pensando en hacer una hoguera. Bueno, de verdad que lo pasamos
Fíjate,
mal.
Raquel, por aquí hay oyentes tan mal pensados que lo ven tan bestia que os dejéis el móvil, que vayáis sin gasolina. En fin, sí. Todo lo que nos has contado, que dice, ¿no será esto una campaña para promocionar el corto?
Te lo juro, o sea, habla con los policías que nos vieron con... Que vamos, yo me abracé a uno. Bueno, yo estuve de la mano de la policía, de la Guardia Civil todo el rato, no me quería separar. O sea, te pueden asegurar que la cara que teníamos, no, o sea, es todo verdad, ¿eh?
Pero lo bueno de todo esto, Raquel, es que lo tenéis grabado. O sea, que yo creo que no es descabellado pensar que ya tenéis una película hecha, ¿eh?
Claro, Lost in Monegros. Muy bien.
No, sí, aún queda más. A ver, ¿sabes lo que pasa? Que es que era todo... A ver, ellos... Era yo la que decía, pero vamos a grabarlo, porque digo, es que luego os arrepentiréis, porque esto es de verdad, está pasando de verdad... Y al menos, primero era un poco para reírnos nosotros, ¿no? De,
es curioso, de la situación. Claro, es curioso porque en una película de miedo, cuando pasa eso, decimos, ¿qué raras son las películas de miedo? ¿Qué tontos son los protagonistas de las películas de miedo? No saben que a esa hora no se puede. Esto en la realidad nunca pasa.
Pasa.
¿Sabes?
Pasa y yo les pregunté a ellos cuando estábamos ahí, digo, oye, no había sido consciente de que era el atardecer, que eran 20 minutos, sí, 20... Sí, pero bueno...
You take me down, spin me around. You got me running all the lights. Don't make a sound, talk to me now. Let me inside your mind. I don't know what you're thinking, sugar. Ooh. But I just got that feeling, sugar. Ooh. And I can hear the sirens burning, red lights turning. I can't turn back now. So hold on tight. Soul, I gotta know, best that you're beautiful inside. Toes on the grass, car moving fast. Come take the wheel and drive. I don't know what you're thinking, sugar. Ooh, yeah. I just got that feeling, sugar. Ooh, yeah. I can hear the sirens burning, red lights turning. I can't turn back now. So hold on tight.
Con lo mejor, con Rocío Santos.
Dangerous, la música de David Guetta. Es un poquito peligroso, ¿eh? Salir a buscar localizaciones ya cuando está anocheciendo, que no sabes muy bien dónde estás, en fin, en fin. Bueno, y otras cosas muy peligrosas también, como por ejemplo enviar WhatsApps. Nos lo va a contar Javier Sevillano en la era digital de la Rosa de los Vientos. ¿Sabéis que nos espían? Que tienen controlado todo lo que hacemos y que además Wikileaks ha revelado que a través del WhatsApp se nos controla todo, incluso antes de enviar los mensajes.
6.000 millones de veces todos los días es lo que utilizamos, 6.000 millones de mensajes en WhatsApp. Lo que utilizamos, muchísimo utilizamos WhatsApp. Todos, absolutamente todos, nadie es inocente. Bueno, pues según esta filtración de Wikileaks, según estos documentos que se han dado a conocer, según esta información, antes incluso de que se mande, mientras nosotros lo estamos escribiendo, se nos puede espiar. E incluso si estamos hablando a la vez, esa televisión que tenemos, esa televisión inteligente, nos puede estar grabando la conversación aunque esté apagada. Esa televisión, después de grabar nuestra conversación, la manda a un sitio y no se sabe qué es lo que puede ocurrir. Nos espían absolutamente en todo. Eso es lo que dicen estos documentos.
Eso es lo que dicen los más de 8.000 documentos que ha facilitado Wikileaks, en esta vez en un proceso que ha llamado Vault 7, algo así como Bóveda 7, ¿no? Son 8.000 y pico documentos en los que ponen en entredicho la labor de espionaje de la CIA, concretamente de una sección de la CIA que es el Centro de Ciberinteligencia, que es una especie de NSA dentro de la CIA. ¿Por qué dentro de la CIA? Porque, bueno, tiene menos control por parte de los estamentos oficiales, de los que supuestamente tienen que controlar que no, que los estamentos, que estos la CIA, NSA, FBI y todo esto no cometan delitos, ¿no? La NSA, después de las filtraciones de Snowden, estaba como más vigilada, por así decirlo, y la CIA creó.
Y la CIA tenía
capo ancho para trabajar. Exactamente, como casi siempre ocurre.
5.000 personas trabajan en ese departamento según esas filtraciones.
Aquí en Europa el centro de operaciones está en un consulado en Alemania y, claro, al estar dentro del espacio Schengen, ya los propios funcionarios, vamos a llamarles así, pues pueden viajar sin límites por todo el espacio Schengen sin frontera ninguna para terminar del todo sus investigaciones. ¿Qué es lo que ocurre? Las tecnológicas, como puedes adivinar, están oficialmente que se suben por las paredes. Y como tú muy bien dices, incluso los programas de mensajería instantánea de tipo WhatsApp, Signal y todos estos, bueno, pues no están exentos, aunque los mensajes van encriptados de punto a punto, pero lo que hacen lo que ha hecho la CIA por medio de este sistema es entrar en el teléfono, digamos que infectarlo, y entonces todo lo que queda almacenado, todo lo que se produce en ese teléfono tiene acceso la CIA entonces es independiente. Como tú, el mensaje antes de lanzarlo estás escribiendo y no está cifrado en ese momento, pues tiene, y luego posteriormente queda almacenado, pues la CIA ha tenido acceso a miles y miles y miles de millones de aparatos tecnológicos de todo tipo, o sea, teléfonos, de todo.
Cuando habéis comentado el tema de los mensajes de WhatsApp, es que claro, ya sabiéndolo, es que se puede estar vacilando, puedes estar enviando mensajes de estos que realmente no sean ciertos, a ver hasta qué punto creas alarma y cómo reacciona. Porque, claro,
y sobre todo teniendo en cuenta que no son solo los teléfonos inteligentes, sino son las televisiones inteligentes que ahora prácticamente tenemos en todas las casas, dispositivos como el resto de aparatos de Internet de las cosas.
Las neveras, decían.
Las neveras, exactamente. Tablets, todos los ordenadores, todo aquello que esté conectado es susceptible. Conectado a la red es susceptible de ser espiado. Y eso lo sabe muy bien la CIA, lo sabe muy bien el MI5, que ha colaborado con la CIA para el tema de los televisores, concretamente de la marca Samsung. Se reunieron en 2014 para, como en televisiones inteligentes, Samsung es la que cubre más mercado, pues en el top de gama de aquel de los años 2012-2013, pues lo que hicieron es, por una serie de líneas de códigos, que es por lo que han hackeado, por así decirlo, estos aparatos, entraron, y entonces todos aquellos que tenían tanto cámaras para disfrute de los usuarios como micrófonos, pues todo aquello, aunque estuviera apagado, se podían estar conectados y toda la información recogida en unos servidores de la CIA donde era analizada.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Quizá lo que os voy a decir ahora suene a obviedad y penséis, madre mía, si esto lo sabe todo el mundo. Pues no, hay que recordarlo, porque para eso está el Día Internacional de los Bosques que se celebraba esta semana. Estuvo charlando con nosotros en Más de Uno Luis Martínez. Nos hablaba acerca de la importancia de los bosques para la existencia de los seres humanos. Obvio, ¿verdad? Pues a veces se nos olvida.
Los bosques realmente podemos decir que son una especie de cordón umbilical que realmente mantiene el mundo en el que vivimos y toda la vida que atesora. Mucha gente no lo sabe, un dato curioso es que la Tierra en el pasado no tenía oxígeno de forma natural. El oxígeno que nosotros respiramos aparece con los primeros organismos fotosintéticos y respiramos oxígeno gracias a las plantas. Y son precisamente los bosques allí donde, digamos, las plantas han alcanzado su máximo esplendor, complejidad, y que tienen una función y absolutamente más compleja sobre nuestro día a día y para sostener nuestra propia vida.
Porque de los bosques también bebemos.
Sí, normalmente ahora se habla mucho de los bosques en su papel como sumideros de CO2, su papel para contribuir a luchar contra el cambio climático, pero hay una cosa que es menos evidente y es que los bosques son los encargados de... son bombas de agua, es como una... actúan sacando agua del subsuelo a través de las raíces para evaporarla por las hojas y mandarlas a la atmósfera. Y esa humedad que están liberando va a ser lo que luego se va a convertir en precipitaciones. Piensa que en el medio terrestre los estudios recientes han dado una cifra mucho más elevada de lo que se pensaba y el 70% de la humedad que se produce en ecosistemas terrestres proviene de la evaporación a través de las plantas. No solo tienen ese papel, sino que es que para que pueda llover se tienen que formar gotitas de agua. Ese vapor que hay en la atmósfera tiene que ser capaz de condensar. Y los bosques lo que generan son grandes cantidades de polen, de micropartículas orgánicas, de esporas, que son precisamente donde se van a formar las gotas de agua. La gota de agua se forma en torno a una pequeña partícula y es ahí gracias a lo que vamos a tener agua. Pero no solo eso, sino que fíjate qué dato tan curioso. Los estudios demuestran que cuando en zonas tropicales el aire atraviesa durante varios días zonas con cubiertas de bosque, a los pocos días descarga hasta el doble de cantidad de agua ese aire que ha atravesado estas zonas que si ha atravesado zonas deforestadas.
Pues fuera un pantano.
En este caso lo que está haciendo es ayudar. Pero es que luego, por ejemplo, en España, que tenemos este problema tan fuerte, tanto con el cambio climático, por nuestra posición, como tenemos ese problema de sequías por el clima mediterráneo en el que estamos, los bosques lo que ayudan precisamente es a que cuando llueve en las cabeceras de las cuencas el agua quede retenida, no se pierda rápidamente y eso va dosificando. Y eso efectivamente actúan como un embalse importantísimo porque son las que ese agua que queda acumulada y va drenándose lentamente hacia los arroyos que van a sus ríos y posteriormente a los embalses son lo que nos ayuda a tener agua disponible fuera de época de lluvias.
Pero además es que los bosques albergan la mayor parte de la biodiversidad, sí, de la vida de la Tierra.
Fíjate qué dato tan curioso. Los bosques tropicales solo suponen un 7% de la superficie terrestre emergida de la Tierra. Sin embargo, albergan el 60% de la biodiversidad que conocemos. El 60%, prácticamente la mayor parte de la biodiversidad vive en bosques. Y fíjate, aquí hay una gran ironía, porque contra lo que podamos pensar cuando pensamos una selva exuberante, que es un terreno súper fértil, es justamente todo lo contrario. Las selvas se asientan en los suelos más pobres, en uno de los suelos más pobres del planeta. Y precisamente se mantienen esa producción y esa exuberancia porque lo que intentan es que todos los nutrientes estén en los árboles y no salgan de ahí, no pueden escapar. ¿Qué ocurre cuando quemamos y se queman estos bosques para dar paso a cultivos? Que automáticamente desaparecen esos nutrientes. Y los cultivos que se van a asentar en estos suelos donde antes había selva solo son capaces de mantener la producción durante 3-4 años y es un sinsentido porque te encuentras con pastos que son incapaces de alimentar vacas, te encuentras con cultivos que no tienen ningún tipo de producción y donde antes había un elemento de una biodiversidad vital para todo el planeta. Fíjate, celebramos el Día Internacional de los Bosques y nunca es bueno celebrar días internacionales. A mí no me gustaría que celebraran el Día Internacional porque significaría que tienes problemas que...
Y los bosques lo tienen.
Fíjate, hay estimaciones que para que nos hagamos una idea y la gente lo entienda, en vez de hablar de kilómetros cuadrados, cada día se pierden el equivalente a 34.300 campos de fútbol.
¡Hala! Wow.
Desde que yo estoy hablando en este programa... se han perdido más de 100 campos de fútbol de superficie equivalente en bosques, desde que he empezado a hablar.
Y eso no se regenera, o por lo menos tarda mucho en regenerarse como estaba.
Este es el balance neto, es decir, se pierden bosques y se regeneran en otras zonas, pero el balance ahora mismo es negativo, se destruyen muchos más bosques de los que se recuperan.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Son las 5, son las 4 en Canarias.
Noticias en Onda Cero.
Buenas noches. El Papa Francisco ha instado a los líderes de la Unión Europea, a quienes ha recibido en el Vaticano, a mostrar fidelidad al principio de solidaridad entre sus miembros para hacer frente a las fuerzas centrífugas. El Papa ha explicado que Europa no es un conjunto de normas que cumplir o un manual de protocolos y procedimientos que seguir, y ha apelado a las enseñanzas de los padres fundadores de la Unión Europea en la víspera de la celebración en Roma del 60 aniversario de la firma de los tratados que dieron origen a la Unión, que se conmemora este sábado.
L'Unione Europea è chiamata oggi a mettersi in discussione.
La Unión Europea está llamada hoy a un replanteamiento, a curar los inevitables achaques que vienen con los años y a encontrar nuevas vías para continuar su propio camino. Sin embargo, a diferencia de un ser humano de 60 años, la Unión Europea no tiene ante ella una inevitable vejez, sino la posibilidad de una nueva juventud.
Inevitable vecchiaia, ma la possibilità di una nuova giovinezza.
La derrota sufrida por Donald Trump en su intento de derogar la ley sanitaria de su predecesor Barack Obama ha puesto en evidencia las dificultades que habrá de sortear el multimillonario para sacar adelante su agenda política, pese a contar con un Congreso de abrumadora mayoría republicana. Tras la derrota, Trump ha dicho estar abierto a intentar otra reforma del sistema de salud en el futuro y ha culpado de su fracaso a los demócratas.
Estuvimos muy cerca. Posiblemente nos faltaron unos 10 o 15 votos, o incluso menos. Pero cuando no recibes voto alguno de la otra parte, me refiero a los demócratas, es una situación difícil.
El líder de Podemos, Pablo Iglesias, se ha mostrado convencido de que el PNV pondrá sobre la mesa de la negociación presupuestaria con el Gobierno el acercamiento de los presos de ETA al País Vasco. En una entrevista con Onda Cero, Iglesias ha dicho que esta medida, a su juicio, no sería una cesión, sino el respeto a la legislación penitenciaria.
Sería bastante ridículo que al final lo que es una cuestión de sentido común y de altura de Estado, que es básicamente respetar la legislación penitenciaria en España, se tuviera que convertir en un cambio de promos con el Partido Nacionalista Vasco.
El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha advertido de que la investigación, el desarrollo y la innovación necesitan más protagonismo y más peso en nuestro modelo productivo. Así lo ha señalado en el acto central de celebración del 10º aniversario del Consejo Europeo de Investigación, organismo del que de Guindos ha dicho que es un gran aliado en este necesario aumento del peso de la ciencia.
La economía española se encuentra hoy en una situación distinta que la que teníamos hace simplemente unos años. Estamos creciendo otra vez. El primer trimestre de este año alcanzaremos el nivel de renta que teníamos antes de iniciar la crisis económica. Los fundamentos económicos permiten y nos hacen optimistas de que si no cometemos errores, la economía española puede tener varios años de un crecimiento en el entorno del 2,5 o del 3%.
La batalla por arrebatar al grupo yihadista Estado Islámico la ciudad de Al-Raqqa, su mayor bastión en Siria, comenzará en los próximos días. Lo ha anunciado el ministro francés de Defensa, Yannick Le Drian, quien ha explicado que Al-Raqqa está ahora mismo rodeada.
Francia siempre ha dicho que Raqqa es un objetivo fundamental, es uno de los dos santuarios de Daesh, y hoy podemos decir que Raqqa está rodeada, que la batalla de Raqqa comenzará en los próximos días. Será una batalla muy dura, pero esencial.
Millones de personas en todo el mundo van a apagar este sábado las luces durante una hora respondiendo a la hora del planeta de WWF, la mayor iniciativa ambiental mundial que celebra su 10º aniversario. Los actos centrales de esta iniciativa en España se van a desarrollar en la madrileña Plaza de Oriente. Y la periodista Paloma Gómez Borrero ha fallecido este pasado viernes en Madrid a los 82 años después de una breve enfermedad. Sus restos han sido trasladados al tanatorio madrileño de Tres Cantos, en donde a las 12:30 de este sábado se va a instalar la capilla ardiente y se va a ofrecer una misa por su alma. Paloma Gómez Borrero desarrolló gran parte de su actividad profesional de periodista en Italia y en el Vaticano como corresponsal de Radio Televisión Española y la COPE, y estaba en posesión de numerosos premios y distinciones. Y la Agencia Estatal de Meteorología prevé para este sábado cielo nuboso y cubierto con precipitaciones en el norte, noreste y suroeste peninsulares y nieve en cotas relativamente bajas. Es todo por el momento, más noticias dentro de una hora y en Onda Cero.es.
Síguenos por internet en OndaCero.es.
Así vivimos el año pasado el Mundial de Fórmula 1 y MotoGP.
¡Gana Hamilton y Rosberg es campeón del mundo! Oh, ¡por primera vez miedo, en su vida, Nico Rosberg es campeón del mundo de Fórmula 1!
¡Ahí está! Entrando ya en la recta de meta, mira atrás, levanta el puño izquierdo, Márquez se levanta, ¡campeón del mundo Márquez!
Este domingo vuelve la emoción de las carreras en directo. A las 7 de la mañana en OndaCero.es y en la aplicación móvil, Gran Premio de Australia de Fórmula 1. Y a las 8 de la tarde en todas las emisoras de Onda Cero, Gran Premio de Qatar en MotoGP. Radio Estadio del Motor, con Rafa Fernández, David Alonso y todo su equipo. ¡Vuelve el espectáculo!
Te mereces esta radio. Onda Cero, tu radio.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Aquí estamos de nuevo en la segunda hora de Quédate con lo mejor para seguir repasando todo lo bueno que ha sucedido aquí en Onda Cero en los últimos días. Como por ejemplo la visita de Álex de la Iglesia, el director de cine que estuvo en Más de Uno charlando con Juan Ramón Lucas, y la actriz Terele Pávez nos presentaban su nueva película que se llama El Bar y que precisamente se estrenaba este viernes.
Un día laboral a las 9 de la mañana en el Bar Amparo, en el centro de Madrid. Aparece en escena un grupo de personas absolutamente heterogéneo: un vagabundo, una niña de bien, un hipster, un ludópata, dos tipos de traje, el de la limpieza municipal. Uno de ellos tiene prisa, es el primero en salir por la puerta y recibe un disparo en la cabeza. Después otro más. Nadie se atreve a socorrerle por miedo. Están atrapados y ahí comienza una pesadilla.
Oye, Alex, imagino que en el Palentino no pasan estas cosas.
No, no pasan, pero...
podrían pasar.
Podrían pasar, quiero decir que, de hecho, la película está concebida, ¿no?, en el mismo Palentino. Nosotros, Jorge y yo, pues desayunábamos todas las mañanas a...
Jorge Ricachevarría.
Jorge Ricachevarría, efectivamente, desayunábamos a las 9, una cosa así, en el Palentino. Ahí, bueno, nos encontrábamos con gente increíble como Moncho Alpuente, ¿no?, que también desayunaba allí. Y entonces, pues nada, veíamos un poco, pues, la fauna, ¿no?, de personajes que nos rodeaba. Y era, pues, muy, muy heterodoxa. Estaba, por un lado, pues, los que salen en la película. El barrendero, pues, un individuo que trabajaba en una sucursal de un banco. Una señora que suponíamos ludópata, porque efectivamente se pegaba a la máquina y no hablaba con nadie. Y a su lado, dos ancianos de estos milenarios que parecían como mobiliario directamente del bar, que no hablaban tampoco con nadie, y ni siquiera entre ellos, ¿no? Y estaban allí de una manera como inmutable, ¿sabes? Impertérrita. Y un día, concretamente, lo que dio pie o chispa a la película fue que un día entró violentamente un indigente y tal, pegando unos gritos terribles, hablando un idioma desconocido, yo creo que era africano, y entonces, pues nada, yo dije, bueno, pues nos van a matar, ¿no? Ya se ha acabado. Esto iba a ocurrir, sabíamos todos que iba a ocurrir tarde o temprano. Y entonces Loli, que es la dueña del bar, muy parecida a Terele, no solo física, sino psíquicamente, con ese poderío que la caracteriza, llegó allí, pim, pam, le dio dos bofetadas, le sentó, le puso una copita de aguardiente delante y le dijo, tranquilízate y tal, y que sea la última vez que entres aquí gritando, porque no son maneras. El otro no sé si le entendió, pero vamos, desde luego se tranquilizó. Y ahí quedó la cosa, ¿no? Y entonces, de pronto, pues la sensación de descubrir, primero, el caos absoluto en una situación totalmente normal y sobre todo, pues el carácter de emperatriz, ¿no?, de esta mujer en un reino, en un pequeño reino surreal, ¿no?, como era el Palentino, pues nos impresionó y dijimos, ¿y por qué no hacemos una película que no salga de un bar, ¿no? Y entonces, ahí empezamos a pensar, ¿no? Y empezaron a surgir las cosas, pues, que de alguna manera nos rodeaban, ¿no? Que era, pues, quiero decir, hacía dos o tres días había habido un atentado terrorista en París y luego había una especie de resquemor con una serie de cosas que habían ocurrido en España y tal, y eso fue conformando, ¿no?, la historia.
Y al final, retratas a los personajes, y yo no sé, creo, porque cuando uno ve la peli, quienes la ven dicen, bueno, esto es... pues ahí hay una crítica, ahí hay un reflejo de personajes, y yo creo que hay una secuencia de la peli que demuestra eso claramente, un sentimiento de mirarse para dentro, de insolidaridad, que al final cada uno va a lo suyo e intenta salvar el culo lo mejor que puede.
Sí, digamos que si los fenómenos los aíslas, los ves mejor, porque, quiero decir, de pronto están como fuera del contexto. Entonces, la idea de hacer una ficción es esa, aislar los personajes para verlos con más claridad. Y en el momento en que lo ves claramente, ¿no?, delante tuyo, ahí como en una especie de teatro, en un decorado, también resultan más, si quieres, grotescos o ejemplarizantes o, yo que sé, arquetípicos, ¿no? De pronto parece como que cada uno responde a algún tipo de imagen o personaje simbólico, ¿no? Efectivamente, yo creo que todos nos parecemos mucho.
Sí, la condición humana es una, probablemente.
Sobre todo si la cuestión es a vida o muerte. Si la cuestión es a vida o muerte, yo creo que cualquier tipo de, pues, ¿sabes?, de justificación o de no sé, pretensión de ser de una manera o de otra y tal, desaparece, ¿no? O sea, se ve claramente cómo es la gente. O sea, si de pronto tú eres un buen tipo, pues igual dedicas un poco de tiempo a los demás. Si eres una persona normal, no les dedicas un segundo. O sea, primero te salvas tú y luego preguntas qué pasa, ¿no?
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Posiblemente sea este el estribillo más importante de su carrera, por no decir el más importante. Y posiblemente sea esta la canción más importante del rock and roll, por lo menos una de las pioneras. Ya lo decía John Lennon, si al rock and roll hubiera que ponerle otro nombre, sería el de Chuck Berry. Nos dejaba el pasado 18 de marzo a los 90 años el padre del rock and roll, un genio, el cual se hacía eco el disco Forum de No Sonoras con José Luis Salas.
El disco Forum tiene que estar con él.
Up in the morning and out to school, the teacher is teaching the golden rule, American history and practical math, you study them hard and hoping to pass.
Cuando se conoció la noticia el sábado pasado de la muerte de Chuck Berry, los más activos en Twitter fueron sobre todo tres. Uno se llama Mick, otro se llama Keith y otro se llama Ronnie. Los Rolling Stones, Ronnie Wood, Keith Richards, Mick Jagger, sobre todo Keith Richards. Decir Chuck Berry, como bien nos ha contado J.F. León, es decir, padre del rock and roll. Los Rolling Stones no serían sin Chuck Berry, ni los Beatles, ni Jimi Hendrix, ni tantos otros. Recordando que también hoy día, hoy 21 de marzo, en 1952, en el Cleveland, Arena, el locutor de radio Alan Freed, el que dio el nombre de rock and roll a esta música, combinación de blues, de country, de sonido de negros, le decían, montaba un festival, el primer festival de rock and roll de la historia. Y se saltaron ya un montón de códigos civiles, porque se combinaron blancos y negros. La policía no daba crédito. Este sonido del demonio del infierno hacía posible la mezcla. Grande Chuck Berry, grande el rock and roll. Antes estaba el School Day y este es el Little Queenie. Uno de los temas favoritos de Paul McCartney a la hora de versionar. Chuck Berry, siempre me acordaré de esa anécdota de Regreso al Futuro, ¿eh, Gemma Ruiz?
Sí, señor, claro.
Harold Marvin Berry, ¿eh? Marvin Berry, el primo de Chuck Berry, que veía cómo tocaba Michael J. Fox la guitarra, imitando a Chuck Berry.
Sí.
Y lo llamaba por teléfono. Primo, he encontrado el sonido. Primo Chuck, he encontrado el sonido que andabas buscando. Era el mismo. Haciendo incluso el paso de la oca, del pato en el escenario. Esta es la versión de la Ruta 66 de Chuck Berry. Jack, take my way. It's the highway. That's the best. Get your kicks on Route 66. Pero yo quiero que hoy bailéis recordando a Chuck Berry. Hay una película en concreto que hizo que un tema del maestro, padre del rock and roll, Chuck Berry, adquiriese un significado muy especial a la hora del baile. Pulp Fiction.
Por favor.
Ya forma parte de la historia del cine ese baile entre John Travolta y Uma Thurman al ritmo de este You Never Can Tell de Chuck Berry. And now the young monsieur and madame have rung the chapel bell. C'est la vie, c'est the old folks, it goes to show you never can tell. They furnished off an apartment with a two-room robot sale. Los pies se van solos. Y sé que Lorena Pérez Mansillas está con el clavel reventón en la boca bailando.
¿Cómo lo sabes?
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Dejamos la música de Chuck Berry, el maestro del rock and roll, el genio de la guitarra, y nos vamos a Te doy mi palabra. Isabel Gemio estuvo hablando con Marisa Jara, es una modelo curvy, una modelo de talla grande que superó una bulimia nerviosa y está a punto de estrenar su libro La talla o la vida.
Puedo saludar a dos mujeres, una con problema de bulimia y otra tuvo problemas de anorexia. Modelo, Marisa Jara, seguro que la conocen. Marisa Jara, ¿no he dicho Marisa Jara? Dedica profesionalmente a la moda desde los 16 y ahora con 37 años va a publicar un libro, se llama La talla o la vida. La talla o la vida, tremendo, ¿eh? Marisa, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cómo estás? La talla o la vida, suena fuerte, ¿no?
Sí, la verdad es que sí, suena bastante fuerte, sí, ¿no? El título del libro.
Oye, a ver si lo recuperamos. ¿Tú me escuchas bien?
Sí.
Bueno, ¿por qué supongo que has pasado por mucho, ¿no? Cuando se te exigía una talla determinada que es suele ser una talla, en fin, muy muy pequeña, ¿no? Llegaste a pesar 50 kilos midiendo 1,75.
Sí, exactamente. Bueno, pues en el mundo de la moda, pues son las medidas, ¿no?, que exigen, y ese era el peso que tenía que tener, y bueno, pues eso, sí que me dio unos 75 y llegué a pesar 50 kilos, que para mí era demasiado poco peso, porque yo soy una persona de constitución ancha, y bueno, y la verdad es que me costaba la vida, ¿no?, mantenerme en ese peso.
Pero qué duro, ¿no?, para una niña casi con 16 años, ¿no?, que te pesaran cada día, que te miraran las dietas, sí. Que te hacían pesar, ¿no?, para ver, y te medían todos los días.
Sí, todos los días, incluso me registraba en la bolsa de la compra. O sea, era ya, para ser tan jovencita, pues esa presión tan grande, pues ahí empecé a obsesionarme un poco, ¿no?, y a pensar que, bueno, que me había metido en un trabajo, en un mundo que madre mía, que tenía que estar así todo el tiempo, ¿no?, pendiente de mi peso.
Qué horror. Y así comenzaste a padecer bulimia nerviosa.
Sí, bueno, la bulimia apareció años más tarde, ¿no? Estoy hablando cuando tenía 16 años, esto fue en Japón, cuando empezaron a medirme y a pesarme a diario. Y la bulimia sí apareció unos años más tarde. Y bueno, estuve una temporada pues pasándolo bastante mal, porque pues es como una enfermedad que no suele contarla a los demás, ¿no? Que es bastante como muy íntima y te da vergüenza contarla, y dices, ¿y cómo digo que tengo este problema y cómo lo hago? Y,
claro.
Y es complicado, ¿no? Y bueno, pero la verdad es que mis padres se dieron cuenta Bueno, y la verdad es que mi familia me ayudó muchísimo, ¿no?
Bueno, y ahora ya has aceptado tu fisonomía con los kilos que tienes y eres modelo, pues, de curvy, llamadas modelos curvy, ¿no? Es decir, que se tienen curvas, se tienen unos kilitos y no pasa nada, porque lo importante es estar sanas.
Sí, yo creo que, pues, eso, ¿no? Que lo importante es estar sana, saludable y, bueno, da igual el peso que tengas, ¿no? Yo creo que cada uno tiene que tener el peso correspondiente a su altura y creo que lo primordial es tener una alimentación sana y sentirte bien contigo misma, que eso es lo más importante.
Pues claro que sí, me parece muy bien que lo cuentes y que las modelos o las chicas jóvenes que puedan haber pasado por lo mismo que tú, pues conozcan tu experiencia, Marisa. Muchísimas gracias, La Talla o la Vida. Marisa Jara, un abrazo.
Muchísimas gracias, un abrazo.
Un beso.
Gracias, un beso.
Ha llegado el momento de pasar un poco de miedo de la mano de Laura Falcó Lara en La Rosa de los Vientos. Nos vamos con su sección Ecos del Pasado hasta el Reino Unido, a la pensión de los 20 fantasmas.
En Gloucestershire, ahí está una pensión que actualmente es propiedad del señor John Humphreys. Y en esa posada, bueno, ha sido posada muchos años, es una propiedad privada donde a veces también pues está abierta al público, depende del momento del año. Pero se cuenta la historia que está construida sobre un antiguo cementerio pagano, un lugar que además era conocido por ser escenario de sacrificios de niños, por rituales de adoración al diablo, y donde desde siempre ha sido conocido que habían diferentes fenómenos paranormales. De hecho, en esta pensión embrujada de Gran Bretaña se cuenta que hay hasta 20 fantasmas diferentes que atormentan a los huéspedes. y que incluso han hecho que a veces algunos de ellos salten por las ventanas huyendo despavoridos.
Es un lugar que ha pasado por muchas manos, ¿no? Se ha abandonado en muchas ocasiones, lo ha comprado otro, pero quien lo ha comprado siempre, pese a esa leyenda verdaderamente terrible, ha querido mantener en pie el lugar, ¿no?
Efectivamente, la pensión fue construida en 1145 y dicen que los sacerdotes utilizaron la posada para albergar, por ejemplo, esclavos, trabajadores que ayudaron a construir la iglesia de St. Mary, y que en 1930 fue comprada por Maurice de Bath. Según cuentan, la posada se convirtió entonces ya en propiedad privada y fue pasando, como comentabas, de mano en mano. El terreno se construyó pues en la intersección de líneas energéticas, con lo cual ya de por sí es un terreno dado a que confluyan una serie de cosas. Además, un terreno donde, por ejemplo, también hay cauces de agua. El agua se sabe que también alimenta esa recreación energética que a veces provoca fenómenos paranormales. Y, por ejemplo, también comentan que cuando se utiliza un mapa se puede trazar una línea recta que dirige justamente la posada directa a lo que es el Stone Age que comentábamos antes. Parece que están los dos puntos como conectados de alguna forma. Y bueno, y el dueño actual compró el edificio en 1968.
Y después ocurrieron muchos hechos. Nos decías que hay relatos sobre, supuestamente, lugar habitado por 20 fantasmas. ¿Qué es lo que describe la gente que ha visto ahí?
Pues fíjate, empezamos diciendo que en 1500 se comenta que una bruja que fue quemada en la hoguera, y actualmente esa bruja, por ejemplo, es uno de los fantasmas que dicen aparecer en una de las habitaciones de la casa. De hecho, la habitación donde ella se personifica le llaman la sala de la bruja. También, por ejemplo, otros comentan, por ejemplo, que el propietario actual, desde la primera noche que empezó a dormir en esa posada, fue agarrado por un brazo y fue arrastrado por una fuerza demoníaca, sacado fuera de incluso de su habitación. También dice que, por ejemplo, su hija abrió una noche los ojos y se encontró sobrevolando encima de su cama los cajones de una cómoda que acabaron cayendo escaleras para abajo. También, por ejemplo, dice la hija que el padre es incapaz de moverse por la casa si no va acompañado de su vieja Biblia. También otros comentan que, por ejemplo, ahí había sido un sitio de adoración al diablo y que, por tanto, también puede haber incluso incubos y sucubos que aterrorizan muchas veces a los inquilinos. Otros, por ejemplo, comentan que también es curioso que hay una de las salas, que es la de Bishop Inn, que es una de las salas, por ejemplo, de también más manifestaciones suelen haber. Esto sobre todo ocurría en la época en que la pensión o la posada era un bed and breakfast y muchos huéspedes, por ejemplo, dormían en esa habitación y salían despavoridos de buena mañana diciendo que no querían volver, porque en esa habitación se personificaba sobre todo un monje que además se dedicaba a bromear o a asustar a los inquilinos. Es decir, bueno, la posada tiene todo tipo de fenómenos. Luego también, por ejemplo, hay un centurión que en uno de los casos atravesó una de las paredes, también dando un susto de muerte a otro de los inquilinos. Y bueno, hay todo tipo de fantasmas. O sea, es realmente una de las posadas donde más personificaciones, más entes se han llegado a contabilizar de toda Inglaterra, probablemente.
Y muchos de esos casos recientes, como por ejemplo el de Caroline, que es uno de los que podemos citar, ¿no?
Caroline, por ejemplo, es una niña que, por lo que cuentan, huyó despavorida de la pensión precisamente durante una noche después de afirmar haber visto volar muebles en un dormitorio de un lado a otro o ver, por ejemplo, la aparición fantasmal de una niña que iba vagando por los pasillos. También, por ejemplo, hay clientes que comentan que han sido atacados estando en su cama por un incubo. Y los parapsicólogos, que han ido muchísimas veces a investigar este lugar, uno de los grupos que más veces han estado, comentan que una de las veces realmente estuvieron realmente pasando mucho miedo porque una de las presencias empujó bruscamente a uno de los investigadores contra la pared, le sacudió realmente con muchísima fuerza, haciendo incluso que vibraran las vigas del propio edificio. Es decir, que más allá de las apariciones también hay entes violentos que atacan a la gente que entra en el edificio.
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
Tenemos ahora una entrevista de lo más interesante. Hemos estado con Cristina Moreira en Te doy mi palabra hace unos días. Ella forma parte de la Asociación de Presbíteras Católicas Romanas, que es un colectivo que promueve la igualdad de derechos de hombres y mujeres dentro de la Iglesia Católica.
Buenos días, Cristina.
Buenos días, Isabel.
¿Cómo está?
Bien, ¿y tú qué tal?
Pues encantada de saludarla y que la conozcan nuestros oyentes. ¿Qué es lo que hace la asociación a la que usted pertenece? Cuéntenos.
Pues la asociación se dedica a promover la ordenación de mujeres, por una parte, y por otra parte a trabajar para que mejore la justicia y el sentido de la igualdad dentro de la Iglesia, conforme al Evangelio.
¿Cuántas mujeres la conforman?
Ahora mismo somos algo más de 200, no sabría decirle el número exacto.
Y lo que piden es tener exactamente los mismos derechos dentro de la Iglesia Católica que los hombres, es decir, que puedan hacer todo lo que hacen los sacerdotes, sí, los obispos, ¿no?
Sí, pedimos que se reconozca nuestra plena dignidad de hijas de Dios y que se recuerde el mensaje de nuestro fundador, Jesús de Nazaret, que no hizo diferencias entre hombre y mujer.
Y como la Iglesia Católica no lo permite, ustedes, bueno, hacen como una comunidad aparte, digamos, y ofician, ¿y qué es lo que hacen?
Entonces, yo no diría que hacemos una comunidad aparte.
Hombre, aparte de la Iglesia oficial, sí, evidentemente, ¿no?
Evidentemente no, muchas de nosotras trabajan en parroquias, son capellanas de hospitales y están trabajando dentro de la Iglesia. Tenemos teólogas, catequistas, donde los obispos y los curas párrocos trabajan a gusto con ellas, normalmente no hay problema. Y nosotras no queremos ser un pueblo aparte ni separarnos. Estamos reivindicando la pertenencia a la familia católica con todo nuestro cariño y diciendo, ahí estamos como hijas y como hermanas. Así que ahí están nuestros brazos para trabajar y estamos a la disposición de lo que nos quieran pedir.
Bueno, pero ¿y el Vaticano qué opina de ustedes?
Pues el Vaticano no está hablando mucho de nosotras.
¿No?
El Vaticano es una cosa muy grande. Lo que el Papa dice, lo que Papa Francisco dice y lo repite, es que Juan Pablo II ha dejado las cosas atadas. Entonces que él no tiene poder para desatarlas, como si algunos papas tuvieran más poder que otros. Pero lo que es el Vaticano no está hablando de nosotras en absoluto. Hemos pedido repetidas veces que nos recibieran oficialmente, que nos dejaran contar lo que hacemos con nuestras comunidades, lo que podemos aportar, cuál es nuestro propósito. Y normalmente no recibimos mucha respuesta, con lo cual no nos dicen nada.
Pero yo quería que habían sido excomulgadas.
Pues lata es sentencia, es decir que nos dicen así algo parecido, siéntanse ustedes excomulgadas, pero la excomunión es el expulsado de la comunidad. A nosotros no nos pueden expulsar de la comunidad desde el momento en que
claro,
tenemos comunidades y vivimos en ellas y son de identidad católica, apostólica y romana. Eso funcionaría en la Edad Media. Ahora mismo la gente es libre para vivir en comunidad, para celebrar lo que quiera. Ya no hay ese control por la excomunión que metía tanto miedo en tiempos
pasados,
¿no?
Sí, desde luego.
Es
excomulgada.
Es un poco, no sé, no quiero faltarle al respeto al derecho canónico, ¿no? Pero
ya,
es de otros tiempos, en otros tiempos sí era grave.
¿Pero usted ha ido a ver al Papa, al actual Papa?
Nos hemos entrevistado una compañera y yo con un personaje de la curia, un señor de la Secretaría de Estado, y le hemos pedido encarecidamente que le entregara nuestros datos, nuestros deseos de encontrarnos con él, y todavía no ha prosperado.
¿Ya le gusta este Papa a usted?
Pues lo que se sabe de él, que me gustaría conocerlo personalmente para saber de verdad cuál es mi pensamiento, pero lo que se sabe de él por los medios, sí, parece un hombre preocupado por el pueblo, más que nada, por que el Evangelio cale en la gente y que cambie las cosas, que no sea simplemente una predicación de ideas vacías.
Ya, pero algunos critican a este Papa precisamente por esas ideas
precisamente por eso,
más sí, abiertas. Si no hay posibilidad de que los curas, por un lado, se puedan casar, de que las mujeres puedan ser ordenadas sacerdotes, etcétera, con este Papa parece que les tocará todavía esperar mucho tiempo, ¿no?
Sí.
Para ello.
Esto nos parece incoherente con esa apertura, con esa voluntad de que el pastor huela a oveja, porque ovejas en principio pues seríamos todos y todo el pueblo está ansiando que le abran las puertas. Y no solo las mujeres, los curas casados, sino también toda una serie de grupos y colectivos que están siendo marginados dentro de la iglesia y que ya no encuentran su lugar.
Rocío Santos, quédate con lo mejor.
Lo más destacado de Internet, lo más viral, nos lo trae siempre a más de uno Roberto López Herrero. ¡Lo escuchamos!
Cosas muy chulas que permite YouTube y Twitter hoy. Vamos a escuchar a Marina Dahmer y a Carlos Ambros, dos youtubers que han mezclado las canciones de Disney desde La Cenicienta de 1950.
Soñar es desear la dicha.
Canta muy bien.
Nuestro porvenir.
¿Quién es? Se llaman Marina Dahmer y Carlos Ambrós. Esa que estábamos escuchando es Marina Dahmer. Ha mezclado La Cenicienta, La Dama y el Vagabundo, 101 Dálmatas.
No tiene igual esta noche especial.
La Bella Durmiente, hasta llegar a...
Soy libre y ahora intentaré sobrepasar los límites.
Canta muy bien, ¿eh?
Canta muy bien, muy bien. Son un montón de canciones muy bien interpretadas. Repito los nombres, Marina Dahmer, Carlos Ambrós. Y por cierto, una cosa que he comentado hasta hace un ratito, hace nada, Carlos Latre. Te voy a presentar a Keunam.
Ah, hombre, el concursante de Tu Cara No Me Suena Todavía.
El concursante de Tu Cara No Me Suena Todavía, que nos va a...
Ya sabía yo que le tenías fichado.
Nos va a sonar a todos. Empezamos por Bustamante.
Sí, sabes que ya llevo un rato mirándote. Tengo que bailar contigo hoy.
Vi que toma bien Bisbal, ¿no?
Es que vamos a Bisbal,
¿no?
Pero es que de Bisbal podemos pasar a otros. Y por ejemplo, la imitación que hace Keunam de Amaya Montero, escucha.
Tú eres el imán y yo soy el metal. Me voy acercando y voy armando el plan. Solo con pensarlo se acelera el pulso.
Este es el Keunam, el Keunam de Tu Cara No Me Suena Todavía.
Sí, pero
en internet, en su
es youtuber,
posición en
es
YouTube.
Youtuber. Y el otro, el que está haciendo el mismo de Apu, es Hermoti. Imitan así de bien. Son unos fenómenos. Mira, escucha, el canto del loco.
Deja que te diga cosas al oído para que te acuerdes si no estás conmigo.
Tío, es muy bueno, ya lo decía Carlos.
Muy bueno, muy bueno, muy bueno. Un vídeo totalmente viral, más de 1 millón de reproducciones en solo 5 días y va a dar muchísimo de lo que hablar. Que una en Su Cara no nos suena todavía, pero nos va a sonar y mucho.
Quiero ser tu ritmo.
Shakira.
Shakireando.
Nos vamos a la reflexión twittera del día. Una coz que nos da a los medios, J. Reyes López, que nos dice: según parece por las noticias, Susana Díaz ya es secretaria general del PSOE, presidenta del gobierno y máster del universo.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Se nos está acabando el tiempo, poco a poco nos vamos acercando ya a las 6 de la mañana, a las 5 en Canarias. Es el momento de irnos rápidamente hasta No Sonoras, a la despensa de las ideas que nos trae siempre Óscar Gómez. En esta ocasión nos habla de la fórmula matemática que asegura el éxito de una canción que la convierte en One Hit Wonder.
Ya te advierto que hoy es uno de esos días en los que vengo preguntón.
Te temo, Gómez. A ver, dispara.
Nada, muy fácil. Tú sabes que es un One Hit Wonder, ¿verdad?
Claro, es una de esas canciones que hacen que una banda o un artista llegue al éxito, aunque sean la única en toda su trayectoria.
Como de hecho ocurre con cientos de ellas. Por ejemplo...
Hombre, pues están el Take On Me de Aha, el 99 de Duff Balloons de Nena...
Muy bien, pues van a sonar esas que nos has dicho porque vamos a hablar de la fórmula matemática que hay detrás de esas canciones que se convierten en números uno y que son muy pegadizas.
¿Qué cosa más desagradable es mezclar matemáticas y música, brother?
No creas, porque al final de lo que vamos a hablar es de emociones, de cómo se producen y del efecto que causan en nuestro cerebro.
¿Ves tú? Eso ya me va sonando mejor.
No, si sonar te va a sonar bien. Mira, así de bien, venga, Salas, a cantar. Hay leyendas de la música que se construyeron utilizando una única composición como cimientos, piezas maestras que derramaron fama y dinero sobre quienes las escribieron, probablemente sin llegar a pensar nunca que podrían vivir para siempre de ellas, de esos 3 o 4 minutos de música que calaron para siempre en la conciencia cultural colectiva del planeta. La industria musical tiene un término para denominar a esas canciones que supusieron un éxito, y en muchos casos el único éxito, para sus intérpretes: One Hit Wonder. The Final Countdown de Europe, My Sharona de The Knack o la que suena Maniac de Michael Sambello son algunos de los ejemplos más claros, temas que hicieron que se vendieran millones de copias de los discos que los contenían, aunque pocos seríamos capaces de recordar ni siquiera alguna otra de las canciones que los acompañaban. Los sellos discográficos llevan décadas buscando una explicación. ¿Por qué ocurre? ¿Por qué algunas composiciones en concreto se convierten automáticamente en éxitos? A quien escuchamos es al experto en inteligencia artificial, Gil Deby, que trabaja para la Universidad de Bristol y que asegura haber encontrado la ecuación que define aquello con lo que debe contar una canción para convertirse en un One Hit Wonder, la piedra filosofal con la que sueñan los ejecutivos de la industria musical. Aunque encontrarla supondría que todas las semanas aparecerían decenas de canciones pegadizas, melodías que saltarían de una mente a otra simplemente con que se hubiera escuchado tararearlas en una única ocasión. La única clave sobre la que estudian neurocientíficos de importantes centros de investigación del planeta está en la combinación de ritmos, tonos, notas y melodías que hacen que la composición en cuestión se quede atrapada en el cerebro y que se propague como un virus que solo produce beneficios físicos y mentales. La liberación de dopamina, el neurotransmisor asociado al placer y a las emociones, es el más evidente de esos beneficios y se extiende por todo el cerebro. Daniel Levitin es músico y neurocientífico y, por tanto, sabe muy bien de lo que habla. En una clase de neurociencia y de psicología de hace 20 años nos habrían explicado que la música activa el lado derecho del cerebro y el lenguaje el izquierdo. Ahora, en cambio, sabemos que eso es una gigantesca simplificación, que lo que realmente ocurre es que en las personas que escuchan música hay actividad en todas las áreas cerebrales que se mapean, en la izquierda, en la derecha, delante, detrás. Ahora empezamos a entender que la música es realmente algo parecido a una comida, a un combustible para el cerebro. Music is a kind of food or fuel for the brain. El estudio sobre la forma en la que el cerebro humano funciona cuando escucha música, por tanto, debe centrarse en otros aspectos. Por ejemplo, que un adecuado entrenamiento musical en preadolescentes consigue mejorar sus habilidades de comunicación, incluso sus capacidades verbales, o que la música tiene un concreto efecto terapéutico en pacientes con lesiones cardiovasculares, al reducir la presión arterial y la frecuencia cardíaca. Como conclusión, lo que proponen las investigaciones sobre el cerebro y la música no es otra cosa que seguir emocionando.
The arts are not meant to ruin science.
Las artes no están destinadas a arruinar la ciencia, sino a reexperimentarla. Y del mismo modo, la ciencia pretende revitalizar el arte.
And science is meant to reinvigorate art.
House. So hold my hand, I'll walk with you, my dear. The stars creak, I should sleep, it's keeping me awake. It's the house telling you to close your eyes. And some days I can't even trust myself. It's killing me to see this way. Cause though the truth may bury this, ship will carry on. Tell her that I miss our little talks. Soon it will be over and buried with our past. We used to play outside when we were young and full of life and full of love. Some days I don't know if I am wrong or right. Your mind is playing tricks on you, my dear. Cause though the truth may bury this, ship will carry on. Gone, gone, gone away, I watched you disappear. All that's left is a ghost of you. Though the truth may vary, this ship will carry our body safe to shore.
Quédate con lo mejor en Onda Cero.
Menta y mezcal, ¿qué te habías creído? Siempre es igual, siempre en el filo.
Se llama Rebeca Jiménez. Estuvo charlando con Juan Ramón Lucas esta semana para presentar su nuevo disco, que se llama Tormenta y Mezcal.
Vienes del rock, tienes influencias rockeras. Este disco es absolutamente tranquilo. Es uno de cantautor, que se ve la influencia mexicana. Ahora escucharemos algún tema más. Pero abandonas el rock and roll, o no se abandona nunca, o has compuesto lo que te ha dado la gana componer y querías, porque necesitabas decir eso en este momento.
Sí, es un poco esto, ¿no? Lo que te va saliendo en cada momento. Yo este disco sí que sentía que estaba más alejada del rock, no era lo que me pedía el cuerpo hacer. El rock and roll se lleva dentro siempre. Uh-huh. El corazón de rockera está ahí, pero soy una rockera ranchera ahora también.
Aquello estuvo bien, podría repetir, viene también soltar, viene también sentir, quiere respirar, basta de dramas, empieza mi aventura americana.
Aquello estuvo bien.
¿Se te quedó pequeña España? ¿Por qué tu aventura americana?
Sí.
Hay muchos artistas que aquí venden un montón de discos, que están en todas las radiofórmulas y van a hacer la aventura americana. Esa no es tu situación. Quiero decir, no, Rebeca no es alguien que esté constantemente en los programas de Radio Fórmula. La aventura americana es una forma de salir de aquí, de España, y buscar otros territorios, o ya tienes en España lo que querías y te buscas allí la vida también.
No, en España.
O ninguna de las dos cosas. Vamos a ver, Rebeca.
No, sí que es verdad que cuando giras tanto y tocas tanto como he hecho yo, en diferentes formatos, entonces pues claro, a veces voy sola con piano, otras veces dúo, trío, y doy tantas vueltas por España que un día me di cuenta que el mundo es muy grande y tenía que salir a tocar a otros países, empezando por México, ¿no? Y la intención es crecer en todos, tanto en América como en España, seguir creciendo.
¿Tú has compuesto los 11 temas de este disco?
Sí, siempre.
Producido por Tony Brunet, editado por tu propio sello.
Sí, dejé Warner y me fui con mi propio sello.
¿Por qué? Ahí te ibas. ¿Por qué?
Pues la verdad que yo creo que después de años con ellos, de haber trabajado varios discos y además de un bueno, de agradecerles mucho todo lo que juntos hemos hecho, los caminos a veces se separan y bueno, yo tenía claro el disco que quería hacer, cómo lo quería hacer y pues no llegábamos a lo mejor a estar tan de acuerdo en todo y decidí tirar por mi lado.
Mira, Rebeca, he insistido en ello y lo voy a volver a decir ahora. A mí esta artista me gusta desde hace mucho tiempo y yo creo que tú eres de esos o de esas cantantes que están injustamente, no digo relegadas, pero que no son conocidas por el público porque tenemos mucho más producto de consumo que puede ser más comercial, que vende más, pero que probablemente emocione menos. Yo no sé si esa es la razón de que tú te busques tu compañía discográfica y te metas en una historia que te cuesta más energía y más dinero, pero me parece una muy buena alternativa a los que tenéis cosas que contar y que cantar, y muchas todavía.
Exactamente, pues así hago las cosas como quiero, ¿no? Y bueno, estoy muy contenta de tener un sello discográfico y de emprender bueno, otras labores también, por un lado empresaria, por otro cantante, y me gusta, la verdad que sí, y yo creo que esto es cuestión de seguir intentando emocionar a la gente y cada vez habrá más gente que se emocione. Esto crecerá.
¿Tienes otros artistas en tu disco? De momento estáis en la producción.
De momento solo el mío, sí, sí.
¿Pero te abrirás a otra gente?
Sí, por supuesto, si puedo, sí, me encantaría. Ahí tienen un sello donde se pueden hacer cosas que merecen la pena hacer, ¿no?
Quédate con lo mejor, con Rocío Santos.
La sección de nuestro compañero Nacho Arias de Radio Propaganda viene cargada de anuncios de los años 60.
Siempre que hablamos de los anuncios, y casi siempre recurrimos a los anuncios donde existe el vídeo, pero antes que ahora Internet, por supuesto la tele o los cines, donde también se ponían anuncios, mucho antes estaba la radio. Bueno, estaba y sigue estando. Hay estudios que dicen que este medio sigue siendo el más rentable para anunciarse. Pues hoy echaremos la vista atrás para recordar los viejos anuncios de la radio en la década de los 60, que aunque parezca mentira, tenían mucha creatividad y mucho mérito. La gran mayoría eran cantados, pero lo que más sorprende de ellos son los anunciantes, o lo que anunciaban. Vamos a ponernos en la piel del creativo. Imaginaros que os dicen que tenéis que hacer una cuña de, no sé, bicarbonato.
Evite siempre, señor, ese mal rato, tomando bicarbonato, Torres Muñoz.
Bicarbonato, Torres Muñoz.
Ahí estaba. Bueno, lo mismo le ocurriría al creativo cuando el cliente, en este caso, vende tiritas.
Curitas. ¡Ay! Curitas. ¡Ay! Curitas. ¡Ay! Curitas. Y no dirá ¡ay! Porque curitas se despega sin dolor. Para pequeños accidentes, un remedio grande. Curitas.
Y ahora nos vamos a poner naranjas. Bueno, no. Este lo voy a dejar para el final. Vamos a seguir con productos que también se anunciaban de una forma peculiar. Este iba dirigido a los peques de la casa y era uno de las meriendas más populares y sanas de la época.
Niños,
a ver si lo adivináis.
¿Vamos?
A ver.
Pero niños, vamos a merendar. ¿Me permite, señora?
No lo pillo.
¡Niños, ha llegado Frigo, vuestro yogur!
Ojo que era un yogur, no un helado.
¡Wow!
Y otro de los productos que también eran muy populares para anunciarse eran los electrodomésticos. Algunos con un punto un tanto machista que hoy rechinaría mucho, mucho como este.
Me parece que me ha quedado estupendo. Ojalá le guste.
¿Qué pinta más buena tiene esto? Debe estar riquísimo. Es emocionante pensar con qué cariño lo habrá preparado. Se ha tenido que pasar la mañana en la cocina. ¡Qué bueno te ha salido!
¡Qué alegría! ¡He acertado! ¡Qué acierto fue también elegir una cocina corcho! ¡Mi cocina corcho! ¿Cuántos momentos felices como este me vas a proporcionar?
Bueno, ahí quedaba, sin comentarios. De los dos siguientes, me gusta la creatividad a la hora de componer las cancioncillas. Por cierto, muy pegadizas.
Corbero, corbero desde
desde luego.
Desde luego, cordero.
Que cocina como un ángel.
Desde luego, cordero, cordero.
Y ahí va el segundo.
Lavadora debe ser Coimbra. Su cocina debe ser Coimbra. Calentador y frigorífico Coimbra. Porque al caer el hogar, si es Coimbra estoy tranquila. Servicio y calidad.
Y he dejado para el final el mejor. ¿Qué necesitaban los anteriores productos para funcionar? Pues claro, el butanero, la bombona de butano, también tenía su huequecito en aquellos viejos anuncios de la radio.
¡Qué suerte que tenemos butano en nuestro hogar! ¡Cuánta agua calentita nos hace disfrutar!
¡Butano, butano, qué gran comodidad! ¡Butano es ahorro, butano es bienestar!
¡Ahora sí que me gusta la ducha!
Ahí estaba. Qué fácil, ¿eh? Bañarse los niños con una bombona de butano, ya veis.
En Onda Cero, quédate con lo mejor. Rocío Santos.
Ya se nos ha terminado el tiempo, ya tenemos que despedirnos, pero antes ya sabéis que nos vamos con una sonrisa, con el Somos Humanos de Julia en la Onda. Espero que hayáis pasado un par de horas entretenidas, nosotros lo hemos pasado fenomenal y ya sabéis que nos volvemos a encontrar la madrugada del viernes al sábado a eso de las 4:03 en Canarias. ¡Que seáis muy felices! ¡Adiós!
Estad atentos a la próxima obra maestra. Aquí llega DJ Quintanilla.
Y hemos llamado rápidamente a Carlos Solares de Fauna Ibérica para que nos contara qué había pasado. Y esto es lo que nos ha dicho.
No entra.
Pues no.
Si tienen que rodar cabezas, rodarán cabezas.
En De Vuelta al Conductor.
El Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
¿Pero esto qué es?
No es un bar de striptease.
¿Pero esto qué es?
Es
una puta mierda.
Extraordinario.
Era una furgoneta de reparto y estaba en...
Bueno, vamos a ver, un momentito. Vamos, que me lo saquen.
¡Sácalo!
Tenemos un pequeño lío, ¿verdad?
Esto es un circo de despropósito.
Por favor, ponemos a el caballero que va a contarnos lo de la serpiente.
Llevamos 500 años haciendo una cosa que se llama radio, ¿o no?
Pues, sí.
A la de 3, 1, 2 y 3, va.
Es una furgoneta de reparto.
¡Correcto!
Las 6 y 10, una hora menos en Canarias.
¿En dónde?
En Canarias.
En
Canarias. En Canarias.
Eres la mejor.
Con mi humilde Schiffer.
Pero no
que
será,
es una de las mejores plumas que existen todavía.
Y
que sepa usted que vuelven las plumas.
¿Así?
Sí, sí, sí.
¿Comes ostras?
Cuando puedo, amo.
Vuelven las plumas.
¿Comes caracoles?
No, amo.
Mi gusto incluye tanto a los caracoles como a las ostras.
¿Así?
Sí, sí, sí.
¡Me lo como todo!
Vuelven las plumas.
Bueno, pues es el rap que le ha hecho Quintanilla a Susana Díez.
¿A quién?
A Susana Díez.
Muy mal, muy mal.
¿En qué me equivoqué?
Susana Díez.
¡La cagué!
Por cierto, Raquel, ¿tú sabes qué se ponen las mujeres de Polonia en el pelo?
Uy, 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 que se te va a caer el pelo.
Ay, ay, ay.
¡Qué miedo me da!
¡Que ya te lo he visto venir! Pero dilo, dilo.
¡No! ¡Por Dios! ¡No!
Polaca.
Voy a desmayarme.
Bien.
Esto se tiene que terminar.
Es muy rico.
Te vienes detenido por pertenencia al grupo criminal.
No se pierda la entrevista que mantendremos con Carlas Lalueza, porque es una fascinante labor detectivesca.
Espera, un segundo.
¿Cómo ha dicho usted?
Detectivesca.
Estoy un poquito nerviosa.
Quizá debería parar y empezar de nuevo.
Sí. Detectivesca.
¡Bravos, bravos, bravos, bravos!
Eso agarra y comprende varias comunidades. Aragón, Castilla la Nueva, Castilla la Vieja...
Oiga, por favor, abuelo.
Usted está equivocando.
Cuenta, han cambiado de nomenclatura.
Sonia. Yo ya soy abuelo, o sea que soy una persona mayor.
Pero de Castilla la Nueva y la Vieja ya
bueno,
no. Bueno,
como lo,
es Castilla sí. Y León y Castilla la Mancha.
La Mancha.
Sí.
Anda, dale un beso al abuelo.
¿Qué es lo que dijo exactamente? Pues que los tres amigos hicieron parte del recorrido en metro para esperar a un cuarto amigo en el kilómetro 21 y hacer de liebre. Luego contaremos qué es hacer de liebre. La palabra clave de esta maratón es hacer de liebre.
Joder.
Hay mucha gente que hace de liebre en las maratones. De hecho, el keniano que ganó la prueba era una liebre. ¿Pero qué es exactamente hacer de liebre?
Acabó siendo su pesadilla.
Nos contará qué es hacer de liebre.
¡Basta!
Con la excusa de ir de liebre...
No me vuelves a decir qué es hacer de liebre, que ya no lo sé, ¿eh?
Me tienen hasta el coño.
¿Qué es la liebre? Pues la liebre, ahora te lo cuento.
Cállate.
¿Lo
¡estoy harto! ¡Que te calles!
A la de tres, uno, dos y tres, va. Va, 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 va. Va, a la de tres, uno, dos y tres, va.
Vuelven las plumas.
¡Que ya te lo he visto venir!
Vuelven las plumas.
¿Así?
Sí, sí, sí.
A la de tres, uno, dos y tres, va.
¡Que ya te lo he visto venir!
Pero dilo, dilo.
Porque es una fascinante labor detectives, detectives.
Pero dilo, dilo.
Detectives, detectives.
Pero dilo, dilo.
Kilómetro 21 y hacer de liebre.
Pero dilo, dilo.
De liebre, liebre. Era una liebre, liebre, liebre.
Pero dilo, dilo.
Liebre, liebre, de liebre, liebre.
A la de tres, uno, dos y tres, va. Va, 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 va.
¿Y qué somos?
Castellano Nueva, Castilla la Vieja.
No, hija, no. ¿Qué somos?
Somos humanos.
Quédate con lo mejor en Onda Cero. What do you mean?
Son las 6, son las 5 en Canarias.
Noticias.